Durante la sesión plenaria de este martes, la Cámara de Diputados dio primera lectura al dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales sobre la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones. Las principales fracciones parlamentarias preparan reservas que presentarán este miércoles para su discusión en el Pleno. La autonomía del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y cómo se designará a sus miembros, la prohibición o, en su caso, la opinión no vinculante del presidente de la República sobre el otorgamiento o revocación de concesiones, la gratuidad del acceso a la banda ancha, la relación comercial entre concesionarios de televisión abierta y restringida y la reciprocidad en la inversión extranjera son algunos de los temas que serán tratados mañana.
Son partes sumamente técnicas que garanticen la competencia, la viabilidad, la accesibilidad y sobre todo que en este tema de carácter técnico hagan que lo que se redacte constitucionalmente se pueda cumplir en los hechos.
Por eso, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieira, informó que se continuarán recibiendo reservas de las fracciones parlamentarias incluso antes de que comience la discusión.
Vamos a recibir reservas hasta el día de mañana. ¿A qué horas? Pues antes de que iniciemos la discusión en lo general. Seguramente habrá posicionamiento de grupos, votaremos en lo general y luego seremos por demás escrupulosos en la discusión de los temas, porque son temas complejos, muy técnicos.
Esta reforma en materia de telecomunicaciones tiene objetivos muy precisos y entre ellos destacan fortalecer la libertad de expresión, un mejor servicio y propiciar mayor competencia en el sector.
Con las reformas en materia de telecomunicaciones y competencia, se fortalecerá la libertad de expresión e información, mejorará el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Las reformas propiciarán también una mayor competencia en televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil, y generarán condiciones para incrementar la infraestructura de las empresas. Con esta iniciativa se atienden 9 compromisos acordados en el Pacto por México. Destacan el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia, la creación de tribunales especializados en materia de competencia, el derecho al acceso a la banda ancha y el reforzamiento de la autonomía de COFETEL. Para promover la competencia y hacer efectiva esta reforma, se creará, por una parte, la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual, entre otras cosas, podrá eliminar barreras a la competencia, así como prevenir y evitar monopolios o prácticas monopólicas. Y por otra parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuyas funciones estarán centradas en regular, promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones, así como otorgar o revocar concesiones y, en su caso, castigar a los concesionarios. 11 Noticias. Adrián Díaz.
Y sobre el mismo tema, el presidente de la COFETEL, Muni de Swan, consideró necesario que la reforma de telecomunicaciones permita abrir hasta el 100% la participación de inversionistas extranjeros en el sector, dado que, dijo, las inversiones público-privadas han sido insuficientes.
A mí incluso me hubiera gustado una ley de inversiones extranjeras sin ningún tipo de candados, ni a telecomunicaciones ni a radiodifusión. Necesitamos, en un entorno plenamente diagnosticado de pocas inversiones público y privados nacionales y extranjeras, una ley que abra por completo el sector de telecomunicaciones.
Luego de inaugurar el seminario regional sobre los aspectos económicos y financieros de las telecomunicaciones, Moni de Swan dijo que se necesita más tiempo para el correcto cambio de estafeta entre la COFETEL y el Instituto Federal de Telecomunicaciones que está previsto en la reforma.
Me parece que 120, 180 días podrían ser insuficientes si no empezamos a trabajar un esquema que permita de alguna manera una continuidad y una entrega de estafeta adecuada y eficiente entre la Comisión y el Instituto.
Bueno, para conocer más detalles sobre esta reforma en materia de telecomunicaciones, se encuentra en el estudio esta noche el subsecretario de Comunicaciones, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez. Licenciado, buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias, Adriana. Muy buenas noches y gracias por la invitación.
Estamos al contrario. ¿Qué opina de lo que acabamos de presentar, que dice el señor Moni de Swan, que se necesita más tiempo? Y eso por un lado. Y por otro, habla también de 100% de inversión extranjera. De estos dos puntos, ¿qué opina?
Bueno, en primer lugar, Moni de Swan pues, es el presidente actual de la COFETEL, una gente que es el regulador en este momento, el responsable, tiene muchos conocimientos y habla con mucho conocimiento de causa, pero no obstante eso, pues es una opinión también personal. Al final del día, este es un tema que se va a definir en la Cámara de Diputados y que tiene que pasar por un proceso legislativo, ¿no? Yo creo que en la reforma se refleja con mucha claridad el tema de la inversión extranjera directa. Se permite hasta 100% en telecomunicaciones. En este momento está hasta 49%. Solamente se permite 100% en telefonía móvil, pero previa a una autorización de la Comisión de Inversión Extranjera. Y en radiodifusión, que ahorita está en cero, o sea, no hay posibilidades de que puedan entrar inversionistas extranjeros a radiodifusión, se permitiría hasta un 49%, lo cual es un incremento bastante importante. Y parte de las reservas que se están pues poniendo sobre la mesa por parte de los diputados es que fuera recíproco, es decir, que si un país va a venir aquí a invertir en México hasta 49% en ese sector, pues que los inversionistas mexicanos puedan invertir en ese país hasta en ese mismo porcentaje, que hay una reciprocidad. Y si ese país permite 30%, bueno, pues deberíamos de permitirle a esos países que inviertan aquí hasta en un 30%, ¿no? Es un tema muy importante, está sujeto a discusión, no viene así en el texto de la iniciativa original que presenta el señor presidente de la República, pero que yo creo que todas estas reservas pues le están dando un valor agregado importante, que se tienen que dirimir pues en el debate legislativo.
Una de esas reservas precisamente que mañana será discutida tiene que ver con la creación del Instituto de Telecomunicaciones y las atribuciones que pudiera tener el presidente en la forma de llevar a cabo la elección de quienes formarán parte de este instituto. ¿Qué puede decirnos al respecto, subsecretario?
Bueno, son temas importantes y son muchos. En primer lugar, se propone que el instituto tenga una autonomía constitucional. Esto es realmente, y hay que reconocerlo, hay que ponerlo en sus términos, es una visión de Estado que el señor presidente de la República pone sobre la mesa, en el sentido de que deja el Ejecutivo Federal de dar las concesiones o de revocar las mismas. Uh-huh. Es un tema que está en el artículo 27 constitucional y que tiene que reformarse para que ya no sea una atribución del presidente, sino de un órgano que tiene absoluta autonomía constitucional. Como estos integrantes van a tener ese poder, pues es muy delicado decir quiénes van a ser. ¿Y cómo garantizar que no vayan a ser capturados desde un punto de vista regulatorio?
¿Cómo se podrá eso, subsecretario?
O que no vayan a terminar siendo cuotas de los partidos políticos. Exacto. Que sea gente que realmente conozca de esta materia. Uh-huh. Y se genera pues un mecanismo que realmente es novedoso, no existe en México ese mecanismo, en donde un comité integrado por tres personas que se consideran notables, es el gobernador del Banco de México, el presidente del INEGI, y quien vaya a ser titular del nuevo organismo INE de evaluación educativa, tendrán que definir una lista que cumpla con los requisitos mínimos que impone la Constitución. Dos instituciones académicas les aplicaron un examen y las más altas calificaciones tendrán que ser elegidos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Es un método que pretende pues tener a los mejores mujeres y hombres como responsables de este organismo y que pues tengamos mucha claridad de que van a tener en sus manos un tema que es verdaderamente fundamental, que es la administración del espectro radioeléctrico, que es un insumo fundamental para el tema de las telecomunicaciones.
Y el tema del amparo es algo de lo que ha inquietado mucho también, el de que, bueno, pues por lo pronto desapareces del espectro, dependiendo de quién se trate, y luego vemos si tengo o no razón, y mientras eso genera cierta incertidumbre.
Bueno, efectivamente ha habido algunos, digamos, voces representativas del sector económico empresarial principalmente que manifiestan cierto nerviosismo. Yo creo que hay que entenderlos. Uh-huh. Yo creo que también tienen un punto que debe ser considerado y evaluado. Sin embargo, también hay que recordar que específicamente el sector de telecomunicaciones es un sector muy litigioso. Es una palabra que si me permiten, puedes poner sobre la mesa. La litigiosidad del sector implica que cualquier decisión del gobierno es inmediatamente impugnada y que de aquí a que se resuelven tribunales, uh-huh, detienen la capacidad del gobierno de aplicar política pública. Eso hace que porciones importantes del espectro radioeléctrico estén siendo no utilizadas, y bueno, México no se puede dar ese lujo. Entonces, la idea de reducir o eliminar, si es posible, la litigiosidad, tiene el objetivo de ser mucho más eficaces en la aplicación de la política pública, y que los amparos, digamos, los amparos indirectos, que son medios de impugnación, continúen, pero que no exista una suspensión para que la política pública pueda ser aplicada. Y se respeta el derecho de impugnación, de inconformarse con cualquier decisión de la autoridad, pero sin que afecte pues el tema de la aplicación de la política pública y que el espectro radioeléctrico siempre esté disponible en beneficio de los mexicanos.
Subsecretario Peralta, ¿qué hay para las televisoras públicas, para los medios públicos en general, en esta nueva ley?
Bueno, el famoso OPMA, que es el organismo promotor de medios audiovisuales, deberá de transformarse en una gran cadena pública. Tenemos países donde este modelo ha sido muy exitoso, uno de ellos es Inglaterra con la BBC.
Perdón, me permite, ¿a qué se refiere con una gran cadena pública? Porque a veces hacen falta ciertas precisiones. ¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, el término de cadena en realidad no existe y se le está dando reconocimiento en la Constitución, que tiene que ver pues con la posibilidad de que se dé una cobertura nacional, ya sea a través de infraestructura propia o a través del encadenamiento de diversas radiodifusoras a nivel regional,
¿no? ¿O televisoras?
Sí, o televisoras. Aquí lo importante es que obliga que este organismo público, que será un descentralizado conforme a lo que se propone en la iniciativa original,
y que
ciertamente hay reservas en donde algunos partidos están proponiendo que sea también un organismo público autónomo, y es un tema que deberá dirimir el Congreso de la Unión, pero la idea es que tenga cobertura nacional, que tenga objetivos muy claros en donde se promueva la cultura, la identidad nacional, los valores de los mexicanos, y que es un tema que además de promover competencia, la política pública en materia de difusión tiene también que ver con lo que viene siendo la calidad de los contenidos. Y parte de lo que se quiere garantizar es a través de un organismo...
del OPMA.
Exactamente, un organismo público descentralizado que compita por sus propios espacios con las cadenas privadas que también estarán pues buscando sus propios espacios publicitarios.
Pues es infinita la riqueza... Digamos, se habla de claroscuros y son más claros que los oscuros, y ahí se van puliendo las cosas, vamos a ver finalmente qué se decide, se han puesto de acuerdo, esto va avanzando, y esta es una buena noticia para todos los mexicanos en materia de comunicaciones, lo mismo hablamos telefonía celular, que radio, televisión, en fin, todo lo que se ha enviado, todo lo que el Ejecutivo envió, entonces pues mañana veremos cómo acaba de afinarse, ¿no?
Yo creo que sí, las cosas van muy bien, es un reconocimiento que hace el Ejecutivo Federal, lo dijo desde el 1 de diciembre en su mensaje a la Nación, y tiene que ver con la importancia del sector, es un sector transversal, es un sector que impulsa el crecimiento del Producto Interno Bruto, y es un sector que si tiene disfuncionalidades hay costos sociales muy importantes.
Claro.
En el caso de México hay una alta concentración, hay mucha litigiosidad, falta efectividad en la aplicación de la política pública, y necesitamos una reforma de gran calado como es esta, para que realmente podamos llevar hacia una profunda modificación estructural del sector, y que tenga los beneficios que todos los mexicanos debemos de tener como usuarios, sobre todo de esto tan importante. En muchos países, las personas que no están conectadas se les considera analfabetas. Y realmente para que los mexicanos podamos acceder a mayor productividad y mayor autocapacidades, pues necesitamos tener básicamente internet, educación a través de internet, telesalud. Es decir, hay muchos temas que se van a corregir, sobre todo también tema de cobertura. Muchos sitios en México donde no hay cobertura de internet, donde no hay cobertura de telecomunicaciones, que deben de corregirse pues a través también de este mecanismo.
Pues subsecretario José Ignacio Peralta Sánchez, le agradecemos la visita.
Muchísimas gracias por la entrevista y estamos aquí a la orden.
Buenas noches.
Gracias.